con el auspicio de
Cooprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¡Sí!
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Primicias, el valor de estar bien informado.
Con EGUER llegó el momento de viajar.
Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos, esto es Notimundo al Día, aquí comenzamos la jornada de lunes 27 de junio de 2022. Espero se encuentren muy bien todos ustedes, en medio de lo que cabe, debido a que ayer circuló un sinnúmero de audios que alertaban el caos hoy en la ciudad de Quito, pero no. Afortunadamente podemos decirles y dar cuenta a esta hora de que la ciudad no está bloqueada, de que hay movilidad, hay movilización, hay vehículos que circulan de un lado a otro, de norte a sur, de sur a norte. Hasta el momento no se reportan esos anunciados y falsos audios que decían que iban a estar bloqueando a la ciudad por completo. Pues no. Así que si van a salir, si tienen que salir a sus trabajos, porque ya no soportamos la tercera semana de paro, porque ya es 15 días y muchas empresas, muchos emprendimientos no pueden sostener sus economías, así que es mejor empezar a salir a trabajar. Buenos días a todos, buenos días. Recuerden que estamos pendientes de toda la información que ustedes nos puedan facilitar y proporcionar, de sus comentarios frente a la falta de diálogo entre el gobierno y los indígenas, las decisiones últimas del presidente de la República. ¿Qué opinan ustedes? Al WhatsApp 098-999-9819. Bienvenidos, estos son los titulares de los principales medios de comunicación del país.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Atención, Guillermo Lasso, dice Diario El Comercio, Guillermo Lasso anuncia la reducción del precio de los combustibles. Denuncias de amenazas por votar a favor de la destitución de Lasso. El portal Primicias, clases presenciales en Quito se reanudan parcialmente a partir del 27 de junio. El Diario Expreso, las pérdidas económicas ascienden a 500 millones de dólares por las paralizaciones. Diario El Universo, convoy con alimentos e insumos fue atacado en la vía Cuenca-Molleturo. Autoridades indican que oxígeno medicinal no puede llegar a esa ciudad. Y en nuestro portal Notimundo presenta las siguientes exclusivas. Isa va por Lasso, haciéndole juego al correísmo en su agenda desestabilizadora, señala el consejero de la presidencia. El Ejecutivo pone fin al estado de excepción y elimina las motivaciones de destitución, según el secretario jurídico de la presidencia. Cotopaxi, Chimborazo y Azuay se mantienen con cierres viales y desabastecimiento de productos. UNES, la asamblea debe decidir si seguir en el caso o darle una salida al Ecuador. Nina Pacari, en los 10 puntos de la CONAIE, está colada la agenda correísta, lo dijo ella.
Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:04 a.m, el presidente Guillermo Lasso ofreció una cadena nacional anoche, pasadas las 22 horas, y en el mensaje que se cumplió en medio del debate que lleva adelante la Asamblea Nacional en cuanto a su posible destitución, señaló que el viernes 24 de junio tomaron decisiones para que los miembros del movimiento indígena puedan volver a sus comunidades. También destacó que se derogó el estado de excepción, pero esto no ha significado ningún cambio en la actitud de los manifestantes. El presidente Guillermo Lasso explicó su compromiso para resolver los puntos de la CONAIE.
El día viernes
tomamos medidas que permitieron que buena parte de quienes se sintieron engañados por sus dirigentes regresen a sus respectivas comunidades. Se derogó el estado de excepción, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos, pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar.
El mandatario señaló que el país ha sido víctima de varios actos de violencia y que ninguno de los responsables quedará en la impunidad. En este contexto, Lasso indicó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas van a continuar trabajando en territorio y haciendo uso progresivo de la fuerza para terminar con los actos violentos.
Durante estos días, nuestro país ha sido objeto de múltiples actos de barbarie y sabotaje. Ninguno de estos delitos quedará en la impunidad y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requiere para vivir en paz y trabajar.
Y además se anunció la reducción del costo del galón de la gasolina extra de la Ecopaís y del diésel. ¿Cuál es el costo?
He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón. Y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos.
Las 6:08, 6:08, y mientras esto se daba en cadena de radio y televisión, la Asamblea Nacional seguía sesionando para tratar el tema de la destitución del presidente de la República. Cerca de la medianoche del domingo 26 de junio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dispuso la suspensión del debate sobre el pedido de destitución contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, y anunció que el procedimiento se retomará este martes 28 a las 11 horas. El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, denunció que varios legisladores han sido víctimas de asedio en sus viviendas y llamadas con ofrecimientos mientras el debate se desarrolla. Mientras otros estamos debatiendo, las llamadas, las amenazas y la persecución para que los legisladores voten como algunos grupos políticos quieren e insisten, y se están dando, dijo, incluso apuntó a Fernando Cabascango, asambleísta del ala radical de Pachacuti, y dijo que tendrá que explicarle al Pleno qué hacía en una movilización llevándola a las afueras de otra legisladora para asediar. ¿En qué es que acaso eso no es un delito? El pedido para destituir a Lasso es impulsado por el correísmo bajo la causal de grave crisis política y conmoción interna, acorde al artículo 130, numeral 2 de la Constitución, tras las protestas del movimiento indígena. Lo más destacado del diario digital Primicias: la situación ha cambiado en las últimas 48 horas, aseguraron las autoridades del ECU-911 y del Ministerio de Educación este 26 de junio. Si bien persiste la incertidumbre sobre un proceso de diálogo entre la CONAIE y el gobierno, hay relativa calma en varias de las zonas de Quito. Debido a ello, la ministra de Educación, María Brown, indicó que 5 distritos de la capital volverán a clases presenciales. Se trata de los distritos educativos 1, 3, 6, 8 y 9. Lea la nota completa en primicias.es.
En los cantones donde no se haya determinado el cierre de las instituciones en todo el cantón, estos se determinan ya cierres parciales por instituciones educativas. En esos cantones, las instituciones particulares, municipales y fiscomisionales podrán decidir por su comunidad educativa y dependiendo de su contexto si retornan o no a la presencialidad. Ese es el caso del Distrito Metropolitano de Quito. En el Distrito Metropolitano de Quito tenemos en este momento, el día de mañana, podemos retornar al 100% de la presencialidad en los distritos 1, 3, 6, 8 y 9. Para las instituciones educativas fiscales, nosotros publicaremos la lista, como lo hemos venido haciendo durante esta semana, por cada institución educativa que deberá mantener la educación a distancia, de manera que estén informados.
Las 6:11 a.m, la ministra de Educación también detalló los cantones donde todavía no se retomarán las clases presenciales.
Vamos ya a ir retomando de manera progresiva en aquellos lugares en donde existan las condiciones de movilidad y de seguridad de nuestra comunidad educativa. Varios cantones en donde todavía no podemos volver al 100% en la presencialidad, como son los cantones de las provincias de Chimborazo y Imbabura, pero también algunos cantones de Azuay, en Cuenca, Santa Isabel, Girón, Nabón y Oña, en Bolívar, Guaranda, Chandía, Las Naves, Chimbo y San Miguel, en Cañar, Tambo, Suscal, La Troncal, en Cotopaxi. Pasamos de tener un cierre del total de la provincia a un cierre parcial en La Tacunga, Pujilí, Panguas, Aquisilí, Sichos, en Guayas, en El Triunfo y en General Antonio Elizalde, en Los Ríos, Ventanas y Quizaloma, en Morona, Santiano, Taisha, Morona y Huamboya, en Napo, Tena, Carlos Julio, Arosemena, Tola y Archidona, en Orellana, Joya de los Hachas, Orellana y Loreto, en Pastaza, Pastaza, Mera y Santa Clara, en Pichincha, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, y en Sucumbíos, Lago Agrio, Tungurahua, Ambato, Pisaleo, Píllaro y Pelileo.
El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado, aseguró que las pérdidas económicas ascienden a 500 millones de dólares por 12 días de movilizaciones. Prado detalló que esa cifra corresponde al sector privado y público, incluido el petrolero, que ha debido apagar pozos que extraen crudo. Escuchemos lo que dijo.
Las pérdidas en su conjunto, entre los temas productivos públicos, por ejemplo, petróleo, y en el sector productivo privado, alcanzan en este momento los 500 millones de dólares. Tenemos pérdidas estimadas en el sector productivo de aproximadamente 225 millones de dólares y cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más en estas cifras. Las pérdidas en el comercio durante los 12 días de paralización llegan a cerca de 90 millones de dólares. En Quito, una de las ciudades más afectadas, conjuntamente también con, por ejemplo, Cuenca, las pérdidas han llegado a cerca de 20 a 25 millones de dólares diarias. Tenemos ventas que están en el 60% por debajo de lo normal.
Un convoy con alimentos y medicinas fue atacado mientras se movilizaba en la vía Cuenca-Molleturo, denunciaron autoridades este domingo. La situación ha ocurrido en una vía clave que en estos días ha sido constantemente cerrada por manifestantes. Esa arteria es el enlace que une Guayas y Azuay y que ha sido bloqueada y no se ha podido ingresar con ese convoy. Escuchemos lo que nos dijo Juan Zapata sobre el desabastecimiento de oxígeno en Cuenca.
Contempla ya el mayor riesgo en la ciudad de Cuenca, el desabastecimiento de oxígeno para los centros de salud y los hospitales de salud de la ciudad de Cuenca. Se estaba trasladando un convoy, obviamente apoyado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lastimosamente en Molleturo, los manifestantes están sumamente violentos, producto de esto inclusive hay un policía retenido y 3 miembros de la fuerza pública heridos. Es imposible el paso por ese punto, lo que complica la situación y lleva a la máxima alerta. Solicitamos a los dirigentes que por favor permitan el paso de este convoy, porque no lo podemos hacer por vía aérea por condiciones obviamente de la magnitud que estamos trasladando. Esto es algo que...
Las 6 de la mañana con 15 minutos, con el decreto ejecutivo de anoche, antes de irnos a la pausa, estos datos son importantes. El precio de venta al público de la gasolina, tras el decreto del presidente de la República con los 10 centavos menos, la gasolina extra 2.45 el galón, la gasolina extra con etanol 2.45 el galón y el diésel 2 y diésel premium hasta 1.80 el precio del galón. Las gasolinas extra y extra con etanol deberán cumplir con los requisitos de gasolina clasificada como gasolina de 85 octanos, constante en la normativa NTE INEN 935. Así está el decreto ejecutivo que dio a conocer anoche el presidente de la República. 6:16, importantes consejos para ustedes.
Tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y excelentes tarifas. Vuela a Guayaquil, ida y vuelta por solo $69, incluido impuestos, en ecuair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito. Además, cuenta con una super tarifa a San Cristóbal desde $208. Incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo en ecuair.com.es.
Postularte en el sistema de becas FOL Sierra. Visita nuestras oficinas en Cumbayá, edificio Urban Towers, quinto piso, número 505, calle Luis Mideros Almeida, S2208 y Avenida de los Establos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Elige UES.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 90% de equipos tecnológicos de la función judicial están obsoletos. Son 10 años sin renovación, pero pensamos en ti y emprendimos el proyecto de modernización tecnológica. Este 2022 se adquirirá 4.531 computadores, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia. Trabajamos pensando en ti, sin cálculos, para brindarte un servicio eficiente. Estos son los resultados. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Y en información de último minuto, Primicias, el primer diario nativo digital de Ecuador, está en línea. Noticias, reportajes, videos y datos al instante. Infórmese sobre economía, política y lo que ocurre en nuestra sociedad. Los mejores análisis están en Primicias. Y claro, la información deportiva. Suscríbase a nuestro newsletter en primicias.es. Primicias, el valor de estar bien informado.
UES te brinda una experiencia universitaria a nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas FOL Sierra. Estamos atendiendo presencialmente en nuestra oficina en Cumbayá, edificio Urban Towers, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a partir del 1 de junio. Elige el camino del éxito. Elige UES.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Este algo va desde hacer una pequeña gran acción que no nos cuesta, a
hasta aportar tiempo y recursos para ayudar a otros. En Seguros Equinoccial queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Y dejarse llevar.
Eres tan especial que EcoAir quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con EcoAir, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.ecoair.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora. Ven a almorzar en Pícaro. De martes a viernes, de 13 a 16 horas, disfruta de nuestro lunch Pícaro por solo $18, incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. De entrada, ceviche de pescado estilo jipijapa, locro de papa, sopa de tortilla o ensalada del huerto. De plato fuerte, costillas barbecue, beef en salsa de champiñones o la pimienta, risotto de hongos o grilled chicken. Y de postre, cheesecake de frutos rojos, brownie con helado o bomba de maracuyá. Reserva al 099-074-0000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
En Coop Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Coop Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web cooprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coop Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
¿Estás buscando una nueva inversión? Inmobiliar te invita a la próxima subasta de bienes inmuebles de junio. Contamos con bienes en Pichincha, El Oro, Azuay, Santa Elena, Cotopaxi y Manabí. Presenta tu oferta el lunes 27 de junio en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil o Cuenca. Consulta el catálogo de bienes, solicita una visita y conoce más detalles del proceso llamando a 1-800-INMOBILIAR, 1-800-466-624 o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es. Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 27 de junio.
Gobierno del Encuentro.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6:23 a.m, recuerde su contacto con nosotros, 098-999-9819. Recuerden también que el pico y placa está suspendido en Quito debido al paro nacional. No hay esta restricción, así que pueden circular los vehículos con todas las placas. Bueno, los que puedan circular. Debemos decir que no hay bloqueos en la ciudad a esta hora, al menos no se reportan. Está todo en absoluta tranquilidad. Hay información en la red social Twitter que detallan de una posible reunión entre los dirigentes indígenas de la CONAIE, pero no con el gobierno, sino con dirigentes políticos en un hotel de la capital. ¿Qué están tratando? Seguramente el tema que ocupa hoy a la Asamblea, la destitución del presidente de la República. 6:24 a.m, 6:24. 15 días de paro nacional han ocasionado dificultades en distintos sectores de Quito y también en los aledaños. Uno de ellos, la recolección de basura, que ha sido un verdadero problema. ¿Cómo se ha garantizado el servicio durante los días de paralización? Le preguntamos al gerente de la empresa de aseo, Francisco Poveda. ¿Cómo le va, Francisco? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, una buena semana para toda la audiencia de FM Mundo.
Quiero empezar por expresarle mi solidaridad por la agresión, el intento de agresión física y la agresión verbal que sufrió la semana pasada mientras realizaba la cobertura, que la ciudadanía necesita conocer cómo está pasando esto de las manifestaciones y los cierres viales y todo lo demás.
Gracias, Francisco.
Sufrió usted una agresión.
Gracias.
De su pregunta, la semana pasada tuvimos cierres viales y para poder llegar con la prestación del servicio de recolección de residuos, tuvimos que hacer unos operativos verdaderamente grandes con el apoyo de la policía, las Fuerzas Armadas, la Agencia Metropolitana de Tránsito, agentes de control y agentes civiles, que en un número bastante elevado nos permitieron recorrer las rutas, especialmente del sur de la ciudad, por las cuales no pudimos llegar. Estos operativos permitieron abrir las rutas y que los vehículos recolectores sigan atrás y puedan recorrer la ciudad, especialmente la zona sur, como le indico, y recoger la basura de los barrios a los cuales no habíamos podido llegar y en los cuales teníamos una importante acumulación de residuos.
¿Qué es lo que más difícil les ha resultado mover? Porque vemos que las barricadas que pusieron, sobre todo en la zona de conflicto, utilizaron de todo en realidad ahí. ¿Qué es lo que más difícil ha resultado recoger en esa zona?
Bueno, los obstáculos en la vía son todos difíciles. Han acumulado escombros, han acumulado llantas y las llantas estaban quemadas. Había que apagar primero las fogatas, recoger el producto de esas fogatas, es decir, los
residuos de llantas, ¿no?
Ajá. Sí, de las llantas quemadas hasta alambres que hemos encontrado ahí. Y también ha habido algunos implementos que pueden ponchar las llantas que harían mucho daño a nuestros recolectores. Y ha habido, como usted dice, obstáculos, bloqueos, cierres. Efectivamente, utilizaron hasta los propios contenedores que nosotros ubicamos para la recolección de los residuos en determinadas zonas en las cuales podemos llegar con los recolectores de carga lateral. Los utilizaron mal utilizados y los colocaron a media vía, provocando en primer lugar el cierre y en segundo lugar la dificultad para los ciudadanos que necesitan disponer adecuadamente sus residuos dentro del contenedor. Tuvieron que cruzarse la vía y poder depositarlos a media vía, poniendo en riesgo su propia integridad física.
6:28 en estos operativos de los soldados azules, como se les conoce a nuestros trabajadores de la empresa de aseo, también han hecho un esfuerzo fuerte por mantener, digamos, en lo que cabe limpia la ciudad, porque también ha resultado difícil el acceso. ¿Qué cuentan? ¿Qué experiencias cuentan ellos de lo que han tenido que vivir en estas dos semanas?
Bueno, por un lado, la dificultad de acceder a los puestos de trabajo. Como ha habido los cierres viales, los servicios de transporte que nosotros tenemos contratado para el personal y que son fundamentales para la movilización de ellos, no han podido llegar normalmente a la Occidental o al Centro de Operaciones de la Forestal o a los otros cuartelillos que tenemos en distintos puntos de la ciudad. Entonces nuestros obreros han tenido que venir como sea, caminando, han venido en bicicleta, han venido en moto, tratando de llegar de cualquier manera para prestar el servicio con la convicción y el compromiso de que tenemos que sacar adelante nuestras frecuencias y nuestras rutas. Y por otro lado, también una acumulación inusual de basura y de residuos en sectores tales como la Universidad Central, en donde tuvimos que retirar los residuos entre sábado y domingo, y hemos tenido una producción mayor de 20 toneladas solamente en ese sector. Estas son novedades que se han presentado, pero además hemos tenido intentos de agresión respecto de nuestros supervisores, de los conductores de los vehículos recolectores, a quienes les han exigido dinero para pasar por los cierres viales. Hemos tenido rotura de vidrios en algunos de los camionetas que nos han estado acompañando para poder prestar el servicio. Y finalmente hemos tenido cambio de los horarios habituales de recolección, porque para armar estos grandes operativos que ya le he comentado, hemos tenido que modificar el horario, porque nosotros salimos normalmente a las 7 de la noche hasta el turno de las 3 de la madrugada, y nos ha tocado salir a las 12 o en la madrugada sin poder recoger el producto total de la ciudad. Hasta la tarde de ayer, hasta la noche de ayer, esperábamos ya terminar de igualarnos con lo que estaba pendiente en la zona sur, especialmente en los sectores de Caupicho y Chimbacay.
Bueno, esperemos que la situación vaya mejorando. La recomendación de la empresa de aseo sería ¿cuál? Para los quiteños, para los barrios, para quienes no tienen la posibilidad de tener en forma cumplida el servicio de recolección de basura. ¿Cuál sería la recomendación?
Mientras se mantengan los cierres viales, lamentablemente tenemos que seguir acudiendo a estos operativos para poder llegar. Entonces, la recomendación es que mantenga el vecino o la vecina su basura en una funda bien cerrada. No la saque a la vía pública, porque ahí hay el riesgo de la acción de los perros, que la riega, la desperdiga, y se crean focos de infección que quisiéramos evitar. Que tengan presente que Maceo está haciendo todos los esfuerzos necesarios para llegar a la recolección oportunamente, pero que saque la basura en el momento en que podamos llegar con nuestro camión recolector. Y para este efecto hay varios mecanismos que se pueden emplear. El primero, en la zona sur, en donde más dificultades ha habido, hemos dispuesto la colocación de una grabación de perifoneo en los camiones que tienen ese sistema. Tenemos también la Emaceo App, que es una aplicación de descarga directa en los teléfonos celulares, en la cual se puede verificar en tiempo real el recorrido de los camiones recolectores, si ya pasó por su sector, si está por pasar y en dónde exactamente se encuentra el camión recolector. Tenemos también la línea gratuita 1-800 de Maceo, en la cual se pueden consultar todos estos detalles. Entonces, estamos solicitando a la ciudadanía la colaboración, porque en una ciudad culta como lo es Quito, necesitamos vivir en un ambiente digno, en un ambiente sano, y que podamos llegar con los servicios de recolección de basura. Finalmente, mi llamado para la ciudadanía es un llamado de paz, un llamado de conciencia, en el sentido de que Emaceo lo único que desea es llegar oportunamente, con calidad y eficiencia, a la prestación del servicio de residuos.
Muy bien, gracias a Francisco Poveda, gerente de Emaceo, hablándonos de la problemática que tienen para recoger la basura en Quito, de los operativos que se han debido hacer y de las recomendaciones a la gente que mire que en sus barrios, en sus zonas hay bloqueos, pues tomar las precauciones para no sacar la basura y convertir en focos de infección. 6:33, esto es Notimundo al día. Y bueno, a esta hora nos llega a nuestra mesa de trabajo un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en el que se pronuncian sobre el decreto del presidente de la República que baja en 10 centavos el precio de los combustibles. ¿Qué dice la CONAIE al respecto? Dicen: hemos escuchado los anuncios del presidente de la República sobre las medidas frente a la agenda planteada por las organizaciones, y el presidente unilateralmente ha decidido la reducción de 10 centavos en el diésel, gasolina extra y Ecopaís, siendo una decisión insuficiente, sin garantías y que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias. Y en esta decisión para nosotros no es suficiente, es insensible. Sin embargo, este anuncio demuestra que la lucha del movimiento indígena, de otros sectores sociales organizados y de ciudadanos y ciudadanas a favor de todos los sectores del país está dando sus frutos. El gobierno siempre ha tenido en sus manos dar respuesta a los 10 puntos de agenda, pero no tiene voluntad política para dialogar y resolver. Nuestro proceso de más de un año impulsado el diálogo y de estos 14 días en las calles no deja dudas que siempre hemos tenido razón y que la agenda es consistente. Pese a la persecución, a la criminalización y a la respuesta represiva del Estado que volvió a ratificar el presidente Lasso en su anuncio, nos hemos mantenido firmes y seguimos demostrando al Ecuador y al mundo la legitimidad de nuestra lucha. De 10 puntos puestos en agenda, tenemos un logro en 5 de ellos. Además, el levantamiento y el abusivo estado de excepción y la recuperación de la Casa de las Culturas, espacio histórico de resistencia, pero sabemos que no es suficiente y que luchamos contra la pobreza y las profundas desigualdades que existen en el Ecuador. Analizaremos a lo interno de nuestras bases la manera efectiva de participar en espacios técnicos y eficientes de diálogo para que los temas no resueltos, como la derogatoria de los decretos minero y petrolero, la garantía del derecho al consentimiento, la protección de los 21 derechos colectivos y la moratoria de las deudas, sea garantizado. Esto dice la CONAI en un comunicado. Nuestra lucha no cesa, ni tampoco el derecho a la resistencia y la protesta sigue vigente. Pese a las amenazas de criminalizarnos y perseguirnos, seguimos firmes en nuestra convicción para que el Ecuador tenga una vida digna y no sea privilegio de unos pocos. Hemos sufrido graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de 5 hermanos. Su muerte no quedará en impunidad. Impulsaremos todas las instancias a nivel nacional e internacional para conseguir justicia y reparación integral a su favor. Reiteramos el llamado a nuestras bases para que en la protesta siga primando la solidaridad y se garantice el acceso y la circulación de insumos médicos y de primera necesidad. Haremos una evaluación de este anuncio con nuestras bases para definir el camino a seguir, que será hecho público oportunamente. Lo firman Leonidas Issa, Gary Espinosa y Eustaquio Tuala, presidentes de la CONAIE, FENOCIN y FEINE, respectivamente. Entonces, la CONAIE califica de insuficiente e insensible a las decisiones tomadas anoche por el presidente Guillermo Lasso. 6:36.
Pues te brinda una experiencia universitaria de nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas FolSierra. Visita nuestras oficinas en Cumbayá, edificio Urban Towers, quinto piso, número 505, calle Luis Mideros, Almeida, S2 208 y Avenida de los Establos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Elige UES. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. Mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras unidades judiciales especializadas en juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Al momento, 350 profesionales del derecho ya están en la fase de méritos para ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de nuestro país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
La UES te brinda una experiencia universitaria de nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas FolSierra. Visita nuestras oficinas en Cumbayá, edificio Urban Towers, quinto piso, número 505, calle Luis Mideros de Almeida, S2 208 y Avenida de los Establos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Elige UES.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Ensure, nutre tu fuerza todos los días. Toma Redoxón Total todos los días.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar en Mundo Salud sobre los potenciales efectos negativos que puede tener el consumo de cannabis y de los cannabinoides. Ustedes han escuchado que hoy está en boga hablar sobre los efectos positivos del CBD o del THC, que son sustancias químicas que salen de la marihuana. Pero el consumo de marihuana, como el consumo de cualquier otro producto, puede llegar a ser perjudicial, especialmente si se lo consume en exceso. Se ha visto evidencia que habla sobre la salud negativa y los impactos que puede generar el el consumo de marihuana sobre el corazón, definitivamente sobre los pulmones, a la vez puede dañar la salud mental y sabemos nosotros que la adicción psíquica al consumo exagerado de marihuana puede deteriorar en adicciones que son difíciles de tratar. Por ahora, nuestra recomendación es no fume absolutamente ningún tipo de sustancia ilícita, no fume marihuana, no fume cigarrillo, pero usted tiene que enterarse de todos los efectos asociados a el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en Mundo Salud nos preocupamos de su bienestar.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de
Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C es Redoxón Total. Tómalo todos los días.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes. Información de venta año 2020. Auditoría PMEIQVIA.
Y en información de último minuto, Primicias, el primer diario nativo digital de Ecuador, está en línea. Noticias, reportajes, videos y datos al instante. Infórmese sobre economía, política y lo que ocurre en nuestra sociedad. Los mejores análisis están en Primicias. Y claro, la información deportiva. Suscríbase a nuestro newsletter en primicias.es. Primicias, el valor de estar bien informado.
UES te brinda una experiencia universitaria a nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas FOL Sierra. Estamos atendiendo presencialmente en nuestra oficina en Cumbayá, edificio Urban Towers, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a partir del 1 de junio. Elige el camino del éxito. Elige UES.
El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. En 2022, por primera vez, el Ecuador contará con dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, en un concurso técnico y transparente. Con asesoría internacional y veeduría ciudadana, se seleccionará a 14 jueces especializados. Trabajamos pensando en ti, sin cálculos, para brindarte un sistema de justicia eficiente. Estos son los resultados. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
En Griffin Home Center, la decoración que sueñas existe. En este mes, aprovecha del 20 hasta el 60% de descuento en porcelanato, cerámica, granito, cuarzo, implementos de cocina, baños y mucho más. Todo en las mejores marcas para darte magia a cada espacio de tu hogar. Griffin Home Center, decora tus sueños.
Avenida El Inca, entre Avenida Amazonas y Huepi.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta, Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer, poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
¿Estás buscando una nueva inversión? Inmobiliar te invita a la próxima subasta de bienes inmuebles de junio. Contamos con bienes en Pichincha, El Oro, Azuay, Santa Elena, Cotopaxi y Manabí. Presenta tu oferta el lunes 27 de junio en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil o Cuenca. Consulta el catálogo de bienes, solicita una visita y conoce más detalles del proceso llamando a 1-800-INMOBILIAR, 1-800-466-624 o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es. Recuerda, la recepción de ofertas es el lunes 27 de junio.
Gobierno del Encuentro.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes 4 horas 30, sábados 6 horas. Por FM Mundo y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:44 el coordinador nacional del movimiento Pachacútic, Marlon Santi, justificó el pedido de apoyar la destitución de Guillermo Lasso. La decisión, y dijo que se daba por la negativa del gobierno de entablar el diálogo, la iniciativa del uso de las armas letales y el ataque de la policía a los centros de paz. Con nosotros, Darwin Pereira, asambleísta por Pachacútic. La asamblea de la CONAIE y el proceso de destitución del presidente. Ayer sesionaron como hasta la medianoche casi, ¿no? Asambleísta, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Buenos días, un abrazo para toda la culta ciudadanía que nos ve y nos escucha hasta ahora. Efectivamente, la noche de ayer hemos sesionado hasta cerca de las 12 de la noche y la sesión se ha suspendido para continuarla el día de mañana a las 11 de la mañana.
Bueno, y cómo están las cosas, al país, ¿qué le debemos decir? ¿Van a destituir al presidente? ¿Vamos a ahondar la crisis o vamos a solucionar? ¿Qué es lo que va a pasar?
Mire, yo soy un optimista y tal vez mi optimismo no sea, ya cada vez se quede menos sin bases, pero soy un optimista de que este problema se puede aún resolver por la vía del diálogo. Creo que usted ha podido palpar, como periodista que es, que no solamente el movimiento indígena, sino el país entero ha tomado como una burla el hecho de haberle bajado $10 al combustible, cosa que evidentemente pues no es ni la décima parte de lo que el movimiento indígena está pidiendo. Entonces, yo espero que el presidente reflexione en estos días y no tengamos la necesidad de llegar a la votación de la muerte cruzada.
¿Cuánto debería bajar entonces para que estén tranquilos, para que consideren satisfactorio, para que la reivindicación indígena tenga el sentido de ya no seguir acá?
Mira, el país tenemos un diésel que pasó de $1.10 a $1.90, que prácticamente ha subido casi el 89%, ¿no? De ahí que bajara por lo menos un 20, un 30% sería algo a rescatar. De hecho, el movimiento indígena ha dicho que el diésel por lo menos debería caer $1.50. Bueno, yo quizás sea un poco más realista y diga, bueno, que no sea $1.50, que sea quizás $1.60, $1.70, pero no, obviamente, pues 10 centavos. La gente lo ha tomado como una burla, ¿no? Y no estamos hablando solo de combustible, porque el combustible no es el único planteamiento que tiene la CONAIE en los 10 puntos que usted sabe muy bien han sido planteados al gobierno. Estamos hablando del tema salud, que hasta el día de hoy, como usted puede ver y como usted se habrá enterado, han decretado la emergencia de salud y más allá de la emergencia, como emergencia es emergencia, nosotros lo que estamos viendo que pide la CONAIE es que haya medicinas, haya especialistas, haya quirófanos y se construyan hospitales donde se debe construir. Es decir, que se invierte en salud y no se ha invertido. Ese es otro de los puntos que están ahí fuertes y que no se ha hecho absolutamente nada en el tema. Yo le pongo un ejemplo. En mi provincia, la salud pública no tiene hospitales. Perdón, no tiene ambulancias. O sea, ¿cómo podemos hablar de salud si ni siquiera hay ambulancias en los hospitales de la provincia del Oro?
Pero eso también ha sido inoperancia de algunas autoridades en cada región, en cada territorio, porque no les dan el mantenimiento que se debería dar.
Pero al final del día termina siendo responsabilidad del gobierno.
Claro.
Al final del día yo no puedo ir autoridad por autoridad diciéndole, hagan esto, a pesar de que se lo hemos dicho. Yo he visitado, por ejemplo, 2 veces los hospitales de mi provincia y las 2 veces es lo mismo. Es que no llega el presupuesto. Es que no tenemos presupuesto para esto. Es que no hay presupuesto para acá. Es que si se jubila un médico ya no podemos contratar otro. Si hay problemas serios en la salud que no han sido abordados a fondo, y al final del día quien le corresponde eso es al ente rector de la salud, que es obviamente el Ministerio de Salud, y quien está detrás del Ministerio es el Presidente de la República. Pero en fin, ahí apenas tenemos 2 de los 10 puntos que se ha planteado. En mi provincia le siguen pagando 4, 3, 4 dólares la carne mandando al baradero.
Claro.
Acá en la sierra le siguen pagando a 30 centavos el litro de leche a los lecheros. Allá en la costa le siguen pagando a los arroceros a 20 centavos el quintal de arroz. Y a los maiceros están en este momento con la amenaza de que llegue una importación de 179 mil toneladas de maíz, cuando estamos ya a puertas, a semanas de que empiece la cosecha de maíz. Si llega esa importación, van a quebrar a los maiceros. Entonces, políticas como esas son las que en este momento el movimiento indígena ha dicho, oiga, párenos bola, pues, o sea, hagamos algo, sentémonos a conversar sobre estos temas. Pues.
Pero el movimiento indígena no ha dicho eso. No quieren sentarse a dialogar.
Pero que no hay posibilidad porque se han hecho intentos de diálogo y ninguno de esos intentos se contemplan esto.
El sector indígena no quiere sentarse a dialogar, ni siquiera quieren conversar, quieren respuestas y nada más.
para que usted tenga información del movimiento indígena y el gobierno de una u otra manera han estado teniendo acercamientos que el mismo presidente lo reconoce el día que manda hacer el uso progresivo de la fuerza. Es decir, se han sentado algunas comisiones de avanzada, como le llaman en sociología, pero ahí es donde se ha descubierto que no ha habido la voluntad para aquello. Y nosotros tenemos esa información de parte del movimiento indígena y el gobierno la tiene de parte de sus ministros, donde ya han habido intentos, ya han habido conatos, ya se han sentado representantes de las dos partes, y ahí es donde se ha descubierto de que no hay la intención de ir por esas soluciones, de ir por esa vía de solución. La solución que han planteado el gobierno es: sentémonos a conversar a ver qué pasa. Uh-huh. Veamos y puedo ofrecer esto.
¿Qué conoce usted de la reunión de los dirigentes indígenas con gente del correísmo ayer o esta madrugada?
¿Perdón?
¿Qué conoce usted de la reunión del sector indígena con el correísmo esta madrugada o la noche de ayer en un hotel aquí en Quito? Está circulando esta información en redes sociales.
No he sabido, no creo que lo hayan hecho, pero más allá de eso, el correísmo no nos va a solucionar problemas. Nosotros tenemos un gobierno que tiene que solucionar nuestros problemas.
Eso es lo que le quería preguntar, asambleísta. Si se llega a dar la destitución del presidente de la República, según el proceso constitucional, vendría el vicepresidente a sucederlo, se convocaría a elecciones. En un plazo de unos 3 meses estaríamos eligiendo nuevo presidente. ¿Quién es el salvador de todos estos problemas? Según lo que está mirando la Asamblea Nacional, si convocarían a elecciones, ¿quién vendría a cambiar esta situación?
No se trata de Salvador, se trata de que escuchen al movimiento indígena, no solamente el movimiento indígena, porque este es un problema de todo el país. La UNE también está plegando al paro, porque tampoco le sube el sueldo a los docentes, a pesar de que está aprobado por la Asamblea y por la Corte Constitucional. Si ya no tiene otra alternativa que aumentar el sueldo a los docentes y no lo hace. O sea, cuando usted tiene esos temas así, esos problemas así, que la gente se le muere en los hospitales, obviamente que va a buscar.
Pero si le piden la baja de los subsidios, la baja del precio de los combustibles, eso significa aumentar recursos en los subsidios. ¿De dónde se saca para pagar a los profesores?
Solo por concepto de exceso petrolero tiene más de 1.500 millones de dólares. Solo.
Pero si los pozos están parados ya 15 días. Yo no estoy defendiendo, estoy contando la realidad, ¿no?
Ha tenido más de un año con ese exceso petrolero. Ajá. Uh-huh. Ha tenido más de un año y no ha hecho nada. Tiene 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares afuera, haciendo nada. Y para que usted tenga información completa, más o menos 300, 400 millones de dólares están en Venezuela. Porque obviamente los 9.000 millones de dólares están distribuidos en distintos bancos del extranjero, entre ellos Venezuela. Así está distribuida nuestra plata en el extranjero. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Por qué no traer un 30, 40, 50% de esa reserva monetaria internacional, que no va a quebrar el país porque traiga eso, ¿sí? Y poder darle seguridad, comprar más patrulleros, equipar mejor a la policía? Ahora hemos visto que para las marchas ha habido equipamiento, pero no ha habido equipamiento para combatir a los delincuentes. Todos helicópteros dando la vuelta en Quito. O sea, Quito estos días se ha convertido en una de las ciudades más seguras porque hemos tenido 2 helicópteros dando la vuelta por toda la ciudad, como que si en otras ciudades no hubiera delincuencia y no se necesitara la policía.
Bueno, también hay una corresponsabilidad de la Asamblea, ¿no? El sector indígena y campesino ha tenido un bloque mayoritario de Pachacútic, tuvo la presidencia de la Asamblea y se dedicaron a otras cosas. Tampoco es que para ustedes como asambleístas ha sido prioritarios los temas del país, cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo.
Yo creo que es un concepto equivocado, lo respeto, pero no lo comparto. Nosotros hemos traído a la Asamblea 2 ministros de Agricultura, que ni siquiera ha sido necesidad de seguir el juicio político, y prefirieron renunciar. Cuando le planteamos los problemas que le acabo de plantear,
uh-huh. Estoy de acuerdo con eso.
El problema de los palmicultores, ustedes sabían que en este momento tenemos miles de hectáreas de palma que se fueron al piso porque se murieron por una enfermedad de la que estuvo avisado el Ministerio de Agricultura, no solamente este gobierno, sino el gobierno anterior. En este momento, la alternativa fue el aceite de palma, pero resulta que podemos regresar a ver al sector palmicultor y está quebrado. También quebrado. Entonces, le hemos traído aquí a los ministros, le dijimos al ministro de Finanzas, no nos compliquemos la vida.
Esto del Ministerio de Agricultura que usted dice es sumamente delicado, es grave, y precisamente por eso es que intentábamos entender por qué un precio de un viceministerio es tan caro, el de Agricultura, y en Pachacútic lo saben. ¿Se acuerda de su colega legislador que ponía un precio, según una denuncia que salió también en redes sociales, en medios digitales? Entonces, todas esas cosas también tienen corresponsabilidad, a eso me refería.
No tengo ningún colega legislador que le haya puesto precio al ministro de Agricultura, al ministro, al viceministro.
Un ex asesor ahí mencionaba el nombre del asambleísta. Bueno, ese era un tema de investigación.
Podría decir, yo soy amigo de Hernán Higuera y estoy aquí para que me paren bola porque soy amigo de Hernán Higuera. Resulta que hemos revisado en la lista de asesores de Celestino Chumpi y el señor no es asesor. No obstante, el caso está en la fiscalía, por si acaso.
Claro que sí.
No obstante, el caso está en la fiscalía.
Entonces, si se dan ese tipo de cosas, ¿cómo debemos pensar que los ministros están ocupándose de las verdaderas necesidades de la gente? Lo que usted acababa de decir hace un momento, si lo que están es preocupados de repartirse los puestos en los diferentes ministerios, de ganar, yo pongo el ministro, yo pongo el viceministro, y esas cosas también, ¿acaso no los hace corresponsables?
No nos hace corresponsables mientras eso no sea verdad. Al menos yo me he dedicado a legislar con la verdad en la mano. Me he dedicado a legislar con conocimiento de causa. Yo soy un hombre que vengo del campo, nací en el campo y conozco el tema de agricultura. Y no es justo que se saquen la mugre en el campo nuestros hermanos agricultores trabajando y al final del día les paguen precios irrisorios que no cubren ni siquiera los costos de producción. Y entonces, en ese sentido, al menos una de mis principales peleas ha sido por el tema agrícola, pero también ha sido por el tema de educación, también ha sido por el tema
por supuesto.
De salud, también ha sido incluso por el tema económico.
Evidentemente, el presidente tiene que hacer una serie de cambios en todos los temas: salud, educación, agricultura. Nos ofrecieron que íbamos a ser un país agroindustrial y vemos a los campesinos que van los intermediarios y les compran ni a mitad de lo que producen los agricultores. Eso es verdad.
Seguimos teniendo una cadena intermediaria que es la que se enriquece en este país. Lamentablemente.
¿Y quién la lidera?
Yo estuve en Salitre hace unos 30 días, quizás menos, y el quintal de arroz está a $20. ¿Y cómo lo compramos nosotros acá en Quito? A $40. O sea, solo para que tenga una idea de cómo la cadena intermediaria es la que prácticamente se vuelve millonaria en todo esto. ¿Cómo es posible que en este momento tengamos maíz a $23 porque todavía no ha iniciado la cosecha? Porque es un maíz que lo compraron en septiembre, en octubre, época de la cosecha del año pasado, los acaparadores, a $13, $14. O sea, eso el gobierno debería controlar y no lo ha controlado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, de que siga entrando arroz de contrabando del Perú por mi provincia, aunque me duela decirlo, pero tengo que decir la verdad, por mi provincia en las narices del gobierno? ¿Cómo es posible que siga entrando cebolla por mi provincia de contrabando en las narices del gobierno? ¿Cómo es posible que siga entrando leche de contrabando de Colombia por la frontera norte en las narices del gobierno? ¿Y sabe cómo entra la leche? En tanqueros. O sea, estas cosas están pasando y el gobierno lo sabe y no ha hecho absolutamente nada para solucionarlo.
Entonces, ¿el proceso de destitución del presidente avanza? ¿Van a tener los votos?
Nosotros no estamos en negociaciones de votos, sin embargo, aspiramos que haya una reflexión de que ya es hora de que quien no escucha a su pueblo, pues no sea digno de ese puesto. Hemos pedido de mil maneras que se escuche, no solamente esta es la primera vez que los indígenas están viendo que los escuchen. Recordemos que antes de esto hubo tres intentos de diálogo. Incluso el señor Denis Asís estuvo en el Palacio de Carondelet y básicamente la tónica fue la misma.
¿Cómo entendemos que Pachacuti antes reprochaba al gobierno de Correa y hoy estén sumados a esa decisión?
Mire, no se trata de Correa. Y yo creo que este país debe mirar la página respecto de Correa, porque cada vez que hablamos de Correa le hacemos propaganda. No sé si usted sabía eso, usted es comunicador y debe saber aquello.
No, yo lo que le digo es por lo que están haciendo las movilizaciones, por lo que hemos tenido que vivir.
Primero,
también como
Correa
prensa.
Segundo, que nosotros tenemos que apoyar toda tesis que vaya o que pudiera ir a lograr el fin que tiene la CONAIE, que son que se escuchen sus 10 puntos. Para nosotros, como Pachacuti, nuestra prioridad es que se escuchen los 10 puntos. Y si no son escuchados, pues hay que darle paso a otra persona. Al final, algún día vendrá alguien que los escuche. Pero en este momento, si no quieren...
Aunque
si
eso
no
implique un costo para el Ecuador.
¿Perdón?
Aunque eso implique un grave costo para el Ecuador, como el que lo estamos sintiendo.
Mire, el costo, no estamos sintiendo el grave costo por el Ecuador.
¿Las pérdidas económicas no son un costo?
Ya lo sintieron los bananeros que están quebrados. El grave costo por el país ya lo han sentido nuestros hermanos indígenas que están levantados, por caso yo no soy ecuatoriano. El grave costo para el Ecuador lo han sentido nuestros hermanos profesores que siguen ganando $525, o acaso ellos no son ecuatorianos. El grave costo para el Ecuador lo han sentido los médicos, que tuvieron que ser despedidos porque no hay presupuesto para pagarles, porque la plata la mandó el presidente al extranjero. Ese es el grave costo del Ecuador. El grave costo del Ecuador son los asesinados, que también son ecuatorianos.
Evidentemente que sí.
El Ecuador prefiere tener la plata afuera y no comprar patrulleros y no equipar la policía. Ese es el grave costo real del Ecuador. Ese es el que tenemos que analizar. No el que pierden aquellos que les pagan a nuestros hermanos indígenas precios irrisorios.
Evidentemente hay muchas cosas que tiene que cambiar el gobierno, evidentemente tiene que dar un golpe de timón a todas las cosas que los ciudadanos vamos sintiendo, ¿no? Esto de los cupos universitarios a los jóvenes, muchos jóvenes ecuatorianos que están por graduarse ya en estos días, ¿a dónde van a ir? No tienen las oportunidades, los ofrecimientos de campaña evidentemente allí todavía faltan cumplir. Pero bueno, veamos si estas decisiones que se van tomando son definitivamente una salida a la situación que está viviendo el Ecuador. Gracias, asambleísta Darwin Pereira, por Pachacuti.
Gracias a ustedes, buenos días, un abrazo.
Gracias, 7:00 a.m. en punto, y antes de cerrar vamos a contarles que al momento en el sector San Antonio de Pichincha, sobre la calle Reino de Quito, peaje de Tunlagua, se mantiene un cierre total de la vía. Al momento en el sector de Carapungo, Yambal, sobre la Panamericana Norte y Corazón de Jesús, se mantiene cierre de la vía. Al momento también en el sector de Calderón, sobre la calle de las Viñas y avenida Simón Bolívar, se mantiene un cierre parcial de la vía en el sentido oeste-oeste, y también en Carapungo, Yambal, se encuentra la vía habilitada, me dicen al momento en este sector. Información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 7:00 a.m. en punto, amables oyentes, muchísimas gracias por su sintonía.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¡Sí!
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Primicias, el valor de estar bien informado.
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.